Minutos, Rafael, ya tenemos a nuestro invitado aquí en la cabina de la W. Estamos conectados. Ahí está, ya lo ve. Salude, doctor Alejandro Ordóñez, a todos los que en este momento se conectan en todo el planeta. Me estoy sobreactuando, Rafael, así, saludando.
No, y que deje el celular. Un poco más.
Bueno, pues los puede saludar. Bienvenido, Alejandro Ordóñez, a nuestra cabina en vivo para nuestra entrevista. Ya le pasamos los audífonos, no se preocupe, vaya saludando ahí.
Bueno, bien. Muy buenas tardes, Vicky, me alegra mucho volverle a encontrar en su actividad natural.
Muchas gracias por aceptarnos la visita. Esta semana estuvimos con Gustavo Petro hablando sobre la polémica de los toros después de lo ocurrido en los alrededores de la Plaza de Toros La Santa María en Bogotá. Y, por supuesto, uno podría decir que él estaba afuera, usted estaba adentro.
Yo le gritaba ole.
¿Usted gritaba ole?
Después de las papas bombas que él botaba.
¿En serio? ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué pudo ver Alejandro Ordóñez desde dentro de la plaza?
No, mire, no, ahí la plaza estaba, había una gran euforia, una gran alegría por la reiniciación de las jornadas taurinas. Y ahí hay un contexto que es importante reflexionar. La gente puede estar de acuerdo o no. Uh-huh. Con la tauromaquia, con la fiesta brava. Y quienes somos partidarios de ella, no vamos a obligar a nadie a que sean aficionados, a que asistan allá. Pero igualmente, quienes no están de acuerdo pueden protestar. Hay muchos canales sociales para protestar, pero sin acudir a la violencia. Sobre todo cuando estamos a puertas de una decisión judicial. Pero en el momento actual, nuestro ordenamiento jurídico reconoce y protege las corridas de toros. A mí lo que me pareció más una actitud irresponsable, más que la de Petro, porque al cabo uno conoce a Petro. Uh-huh. Para él no existe ordenamiento jurídico, más que un régimen de inmunidad. Lo que él pretende es un régimen de impunidad. Lo demostró siendo alcalde. Pero aquí el más responsable de los episodios del domingo fue el actual alcalde, el doctor Peñalosa, quien propició, quien prohijó ese tipo de protestas. Después se asustó.
¿Cómo así? No entendí.
Él propició esas movilizaciones. El actual alcalde de Bogotá.
Claro, pero Peñalosa.
¿Por qué las promueve?
Las promueve públicamente, lo hizo.
Porque dice que no le gustan los toros y que va a hacer todo para que se acaben los toros en Bogotá.
Se asustó cuando supo que iban a recoger firmas para revocarlo. Entonces, no hizo presencia. Pero es indudable que allí, en un contexto, dijéramos, social y en un contexto democrático, pues es indudable que la protesta debe existir, que no se puede judicializar, pero debe ser respetuosa de los derechos de los demás.
Gustavo Petro dijo, mire, allá vamos a estar de nuevo protestando en los alrededores de la Santa María, a pesar de la prohibición de la alcaldía de Bogotá. ¿Usted va a estar dentro de la plaza de nuevo?
Mire, yo no sé si vaya a ir, pero muy seguramente iré. Todo depende de la agenda familiar. Que usted sabe que don
¿Pero tiene boletas?
Sí, seguramente sí. Seguramente las adquiriré en su momento, si decido ir. Pero es indudable que allá lo que se exige, lo que la civilidad exige, es que haya respeto. Es indudable, independientemente de la discusión de fondo, a que hay un ordenamiento jurídico que las permite. Y que hagan los esfuerzos para que las decisiones judiciales el ordenamiento jurídico diseñe unas normas, unos instrumentos legales para prohibirlas o no, que lo hagan. Están en la libertad de hacerlo.
La Corte pero está a punto de tomar la última decisión.
Esperemos. Hace algunos meses tomó una decisión donde avaló la existencia de las corridas de toros.
Mire, ex procurador Alejandro, todavía le dice mucho la gente procurador, ex procurador. ¿La gente sigue pensando que usted es el procurador por ahí en la calle?
A veces.
Le gritan por ahí.
A veces, sí.
Óigame, por lo que le oigo con Peñalosa, es como si usted estuviera diciendo que Peñalosa tiró la piedra y escondió la mano.
Más o menos. ¿Sí? Pues, sí, claro que sí. Claro que sí.
¿Por qué le gustan a usted los toros? ¿Qué es lo que le gusta de los toros?
No, desde niño. Mira, ya una cosa que es cierta. Las personas no tienen el derecho de ser crueles con los animales. Uh-huh. las personas tienen deberes, deberes para respetar a los animales de acuerdo a su naturaleza. Y la naturaleza de los toros de Lidia es precisamente esa. Y están, dijéramos, ordenados naturalmente para, dijéramos, realizar esas faenas y morir, porque esa es parte de su naturaleza. Y nosotros vamos a utilizar de la manera tan escandalosa como hoy se acude, se utiliza esos argumentos contra las corridas de toros, pues terminamos igualmente satanizando y legitimando la muerte de cualquier animal. Entonces es indudable que allí hay todo un contexto cultural que no se debe desconocer. Independientemente de esa discusión, es indudable que nuestro ordenamiento jurídico permite y protege esas tradiciones culturales.
Yo no voy a toros, lo he dicho públicamente, a mí no me gustan los toros, pero respeto al que le gustan los toros y además, pues si está dentro de la ley, no hay nada que hacer.
Esa es una
y me gusta que la gente proteste también, porque me parece que tienen derecho y es muy sano.
Sí.
Pero quisiera, para pasar ya, ir pasando a otro tema, preguntarle lo siguiente. Quienes están en contra de las corridas siempre ponen como argumento es muy triste ver a una gente allí alrededor viendo sufrir a un animalito que al final termina muerto, digamos. ¿Qué disfrute puede haber allí?
Y no se disfruta de eso, no se disfruta de lo que ellos denominan como actos, dijéramos, de crueldad. Eso no se da en el aficionado de los toros. Todo lo contrario, se desconoce la naturaleza del toro de Lidia. Se desconoce y se pretende incluso equipararlos al sufrimiento que pudiera tener una persona. Y no es así. Los amantes de los toros, de la tauromaquia, de esas tradiciones, ni esa tradición tan arraigada en nuestra cultura occidental hispánica, lo que prioriza
sí,
es precisamente ese arte que implica la tensión entre la razón y la fuerza, porque precisamente lo que le da al torero la posibilidad de matar al toro es precisamente arriesgar su vida dentro de ese arte de la tauromaquia.
Usted sabe que hay una campaña por ahí como en redes sociales diciendo que quienes están en desacuerdo con las corridas se metan dentro de la plaza.
Es que, polarizado este tema y se ha instrumentalizado este tema, y si la autoridad no interviene de la manera que debe intervenir, pues puede acontecer escenarios como el que usted está planteando, pero la posición que usted asume es una posición muy equilibrada y muy ponderada. No está de acuerdo, pero respeta. Y cuando tenemos una autoridad y un ordenamiento jurídico de lo que lo protege, pues hay que darles consecuencias a ellos.
¿Usted quiere
cambiemos
ser
de tercio?
Sí, sí, una última sobre esto, doctor Alejandro Ordóñez. Usted quiere ser presidente de la República. ¿Este tema de los toros, su afición por los toros, le quita votos o le pone votos?
Mire, primero, yo no sé si vaya a ser candidato.
¿No?
No, porque yo no sé si van a haber elecciones.
¿Cómo así? No, explíqueme eso. ¿No sabe si va a haber elecciones?
No,
¿por qué?
No,
que nos explique.
Mire,
eso.
Mire, lo importante de todo esto es lograr convocar toda unos sectores de opinión que estamos coincidiendo en muchos aspectos, que coincidimos el 2 de octubre, pero no solamente las coincidencias del 2 de octubre, sino que coincidimos fuera del plebiscito en temas esenciales, importantes, como la lucha contra la corrupción, como la defensa de la vida, como las preocupaciones que se originan en la inseguridad ciudadana, en la ineficiencia del servicio de salud, como la defensa de la familia, en fin, todos esos aspectos que han generado una reacción de la sociedad civil. Es importante que hayan unas coincidencias para hacer presencia en la vida pública.
A ver, ¿coincidencias con Álvaro Uribe?
con muchos sectores.
Ya están diciendo que los conservadores se van a unir con los uribistas para sacar un buen candidato. ¿Usted se le apunta a eso? ¿Eso le gusta?
Mire, más que esos temas mecánicos, hay un tema que es fundamental. Tenemos que luchar contra el régimen. Es la causa próxima de muchas de las de los aspectos que están deslegitimando de una manera grave nuestro sistema jurídico y político. Desde luego que uno se que las coincidencias son con los próximos en la medida que haya una causa y unos aspectos que los puedan aglutinar.
Estuvieron en primer orden sus trinos el día de la posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Admira usted a Trump?
Mira, hay aspectos muy importantes y relevantes. Lo siguiente, el fenómeno de Trump se enmarca en una reacción de la sociedad civil que se está dando en las democracias occidentales. Se dio en el Brexit. Se dio en Italia, en el referéndum italiano. Se dio en Estados Unidos. Se dio en Colombia. Hoy hay una crisis de lo políticamente correcto. Y hay una indignación ciudadana de un sector de la sociedad civil frente a eso que llaman lo políticamente incorrecto. Hay una reacción, lo que Álvaro Gómez llamaba aquí el régimen. Hay una reacción indignada contra el régimen. Lo que pasa en Colombia ha sido eso.
Pero no me está contestando, ¿le gusta Trump o no le gusta Trump?
En muchos aspectos me gusta Trump.
¿Qué le gusta de Trump?
Mire,
cuando todos los latinos estamos aterrados, bueno, porque mire, llegó Trump.
Hay muchas cosas que me gustan del presidente Trump, habrá algunas otras que no.
¿Pero qué le gusta?
Pero precisamente el haber logrado enfrentar al régimen. El haber logrado asumir una posición crítica e independiente frente al régimen. El haber, en últimas, haberse conectado con la clase media. El haber enfrentado el discurso progresista en muchos aspectos en materia de vida que tenía la señora Clinton. ¿Sí? El haber asumido una actitud, dijéramos, de crítica frente a muchos aspectos de la política internacional norteamericana.
¿Le gusta que es godo, godo, godo?
Pues me gusta que es un hombre de autoridad. Me gusta que es un hombre de orden. Me gusta el discurso contra el régimen. Me gusta el discurso políticamente incorrecto. Me gusta que enarbole la rebelión de las clases medias.
¿Le gusta
contra el
muro?
Establecimiento.
¿Le gusta el muro?
No, no me gusta el muro.
No le gusta el muro.
No me gusta el muro.
En algunos, en muchas cosas.
En eso le aclararía el voto.
Sí. Ah, bueno, no mal.
Le apartaría de la discusión.
Le aclararía. Pero si usted me pregunta entre Obama y Trump, pues Trump. Me puse
¿no le parece arbitrario?
Me puse feliz cuando salió Obama.
¿Y quienes dicen que es arbitrario, que es un loco con poder, que el poder más grande del mundo, en fin?
Bueno, quienes tienen intereses de diversa naturaleza están pretendiendo deslegitimar al señor Trump. Pero mire, las democracias occidentales se deben ir acostumbrando a la nueva ola de políticos y gobernantes del estilo Trump.
O sea, ¿usted sería como Trump?
No, ¿qué cuento yo como Trump? Yo soy Alejandro
Ordóñez. ¿Me alcancé a asustar?
Yo soy como Alejandro Ordóñez, con mis peculiaridades, con mi identidad, con, dijéramos, mi carácter, con la doctrina que no es la mía, sino es una doctrina de que interpreta precisamente muchos de los aspectos que tienen que ver con las razones de la indignación que tiene la sociedad civil frente al establecimiento, frente al régimen. Entonces, las democracias occidentales tienen que irse acostumbrando. Ya hay suficientes indicios de ello. Hay un hastío de la sociedad civil, hay un hastío de la clase media, hay un hastío de los padres de familia, hay un hastío de esas dogmas progresistas, de esos dogmas de lo políticamente correcto. Es necesario que haya personas que encarnen lo políticamente incorrecto, personas que estén decididas a enfrentar al régimen.
Rafael tiene pregunta desde Madrid, pero déjeme preguntarle, ¿desde cuándo usa cargaderas?
Pues no digo que de chiquito, porque yo nunca he sido chiquito. Sí.
Pero casi siempre.
¿Toda la vida?
No, toda la vida.
¿Corbata? ¿Usó corbata?
Sí, claro.
Pero usa corbata, véalo.
Mire, mi papá en una época utilizó tirantas. O cargaderas, acá los rolos le dicen cargaderas, en mi tierra le dicen tirantas.
Tirantas.
Y sobre todo por una cosa, para que no me cojan con los calzones abajo. Entonces es menester tener.
Pero lo han cogido.
Tener los calzones bien puestos y sobre todo en la vida pública, tener los calzones bien puestos para afrontar pues muchos episodios y muchas tensiones que uno tiene que asumir en diferentes momentos de la actuación pública.
Rafael.
Oiga, estoy intrigado por alguna de sus declaraciones. Por ejemplo, en su lucha contra el régimen, ¿se convierte usted prácticamente en un antisistema? ¿Cuándo descubrió usted que era un antisistema habiendo participado en el sistema? ¿Cuándo cayó del caballo?
Mire, señor, yo siempre he sido como soy. Siempre he sostenido lo que sostengo. Siempre he defendido lo que estoy defendiendo ahora. Siempre he sido ese crítico. Y cuando a mí me eligen, y cuando a mí me escogen, yo no adulcoré mi identidad, yo no me disfracé, yo no puse una especie de caricatura, yo no tuve que engañar como otros lo han hecho, yo no dije mentiras. A mí me eligieron como procurador, como la persona que piensa con mi identidad. Ahora, yo le hago una aclaración, señor. Yo accedí a la magistratura por un concurso público que gané. Ingresé a la jurisdicción contenciosa porque gané el concurso. Y siendo magistrado de allí, el Consejo de Estado me elige consejero de Estado. También incluso por una... no es exactamente un concurso, sino mediante un procedimiento reglado. Entonces, se equivoca usted en esa afirmación. No es cierto lo que dice. Le falta información. Dígale a Vicky que le informe un poco mejor.
No. Usted participó, digamos, como procurador en determinadas acciones dentro del sistema, dentro de ese sistema político que usted prefiere revertir.
Por ejemplo.
Ese no es el asunto.
Por ejemplo, dígame.
Ese no es el asunto.
No, por ejemplo, dígame.
No, le quería preguntar otra cosa. Yo ya he dicho lo que tenía que decir.
Yo también lo que debo decir. Le cuento una anécdota. Le cuento una anécdota de Enrique Bellinger, el presidente del eurocomunismo italiano en su época, por los años 70, que lo invitó una periodista y le hacía preguntas y él respondía, pero no relacionaba directa, no era una respuesta directa a las preguntas que le hacía. Y la periodista le dijo, pero usted no me está respondiendo mis preguntas. Y él le dice, usted traía sus preguntas y yo traía mis respuestas. Eso claro. Mismo, usted me está diciendo lo mismo. Yo le pregunto y usted no me quiere responder. Pero
no,
bueno.
Mi historia es preguntarle. Y ahí hay otra cosa. Cuando usted habla de lucha contra el régimen, de acabar con el sistema político y social, que es lo que se considera un régimen, y habla de los movimientos en Europa y en el mundo, de Italia, de Estados Unidos, etcétera, ahí ha habido movimientos contra el régimen en uno y otro lado. ¿Aceptaría usted que ese movimiento contra el régimen no fuera precisamente de la derecha, sino de la izquierda?
Mire, hoy hay una ebullición, el espectro político colombiano y el espectro político occidental, y esos enfrentamientos contra el régimen son de una y de otra naturaleza, como se han dado en los diferentes escenarios. ¿Qué fue el Brexit? Sino la derrota de un régimen. De un signo, pudiéramos decir, aunque no exactamente de derecha, el éxito en el Reino Unido. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Lo mismo pasó en Colombia. Lo mismo pasó en Italia. Y es un hecho objetivo. Aquí hay una rebelión de la sociedad civil frente al régimen. Y esa rebelión se encarna en uno o en otro sentido. Pero en Colombia, hoy la izquierda es parte del régimen. La FARC ingresó oficialmente al régimen. Hoy, la gente de izquierda, hoy los adalides, los catones anticorrupción, pues en últimas, son parte del régimen. Pretender presentarse la señora Claudia López como la gran, dijéramos, abanderada de la lucha anticorrupción, si ella misma avaló que los señores de las FARC acudieran directamente a la vida política, manteniendo y avalando y los dineros del narcotráfico y los dineros de la corrupción que la FARC ostenta, que la FARC tiene. Cuando la lucha contra la corrupción no es lo que están planteando. Sí, estoy de acuerdo en que no haya que se revoque la posibilidad de la cárcel, dijéramos, para la casa por cárcel para los corruptos, que se aumenten las penas, que se le quite el dinero. Pero la lucha contra la corrupción, mire, la lucha es otra almendra, no de las suyas, Vicky, sino es otra almendra. Es, en últimas, aquí en Colombia desapareció la división de poderes. Hoy el presidente, la rama judicial y el Congreso es una misma cosa.
Espéreme un segundito, que hay noticia de última hora en Washington y vamos a esta hora, nos conectamos con María Molina. María, ¿qué fue lo que pasó en el Departamento de Estado? María.
Vicky, dos noticias que llegan a esta hora muy importantes. La primera llega desde la Casa Blanca, porque el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, acaba de decir que tienen abiertos los canales de comunicación en caso de que el gobierno mexicano quiera reprogramar esta visita que se canceló hace pocos minutos entre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues los canales están abiertos, según la Casa Blanca. Eso sí, hay que recordar que el presidente Trump dijo antes que si México no quiere pagar el muro, pues entonces no hay sentido en hacer esa visita. Y otra noticia, Vicky, tiene que ver con el Departamento de Estado, porque acaban de renunciar en bloque 4 de los oficiales senior más importantes del Departamento de Estado. Son todas personas encargadas de temas internacionales, de oficinas consulares, de asuntos diplomáticos, y dicen que es la primera vez en la historia que al mismo tiempo renuncian 4 funcionarios de carrera de tan alto nivel, personas que han trabajado en administraciones tanto republicanas como demócratas y que en este caso dicen no quieren trabajar durante la era Trump. La noticia la recibió el próximo secretario de Estado, Rex Tillerson, en el Departamento de Estado hace pocos minutos.
Gracias, María, por ampliarnos esta importante noticia, Rafael. Es impresionante, sí. pero uno encuentra cada minuto, encuentra cada día, cada mañana, en fin, siempre hay noticias de Trump.
Sí, pero en mi opinión, convendría que el señor Trump, reculara en su posición tuitera, porque no se puede hablar en público de una forma y después por debajo de la mesa decir que los canales están abiertos. El señor Trump, con su intervención, en mi opinión, ha sido una intervención algo grosera y bastante humillante para México, con lo cual yo creo que debería dar un paso atrás o bien solicitar excusas, pero no vale decir en público una cosa humillante y después por debajo de la mesa hacer otra. O sea, a mí me parece que eso no es de recibo.
12 del día, 42 minutos, estamos con Alejandro Ordóñez en nuestro Facebook Live. ¿Qué comentarios empieza a ver? Bueno, es que hay muchos.
Hay muchos comentarios, Vicky. En este momento tenemos 2.300 personas conectadas en nuestro Facebook
Live. Van 2.116 comentarios.
Es verdad, tenemos 88 veces compartida nuestra transmisión y han reaccionado 1.649 personas. Dentro de los comentarios hablan mucho acerca de la opinión de los toros del doctor Ordóñez. Dicen por acá, se desconoce la naturaleza del toro de Lidia. ¿Usted opina, doctor Ordóñez, que el señor creador los puso ahí para ser toreados?
Mire, parte ya pasé la página de esta.
Sí, ya no quiero volver al tema de los toros.
Ya la pasé, hablemos de otro.
Mejor dicho, está aprendiéndole a Uribe. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. Es que ustedes traen mis preguntas y yo traigo mis respuestas.
Bueno, una cosita, Alejandro Ordóñez. Con una sola pregunta, con una sola palabra lo que le voy a preguntar. Piedad Córdoba.
Controvertida. Bueno. Controvertida y, bueno, mejor aliada de la FARC.
Fernando Carrillo.
Le deseo éxito en su función.
Timochenko.
Timochenko, un asesino que dice que se arrepintió.
¿Qué es el pecado?
Actuar contra la ley de Dios.
la homosexualidad?
Pues es un desorden natural, es un desorden natural.
Germán Vargas.
Perdón, desorden de la naturaleza. Germán Vargas, un candidato presidencial.
Juan Manuel Santos.
Mentiroso.
Marta Lucía Ramírez.
Mujer valiente, calificada.
Y Uribe.
Expresidente, un líder.
A usted lo han criticado mucho, lo criticaron mucho en su momento cuando estaba en la Procuraduría, y digamos que el argumento de sus contradictores era que usted mezclaba el tema de la religión con su función pública, usted se defendía del tema. No quisiera entrar en esa polémica de la que tantas veces usted ha hablado, pero sí me gustaría preguntarle su pecado. ¿Cuál es su pecado, el pecado que usted cometió?
¿En la Procuraduría?
En la vida, en la Procuraduría, donde usted quiera, su pecado, que usted diga, mi pecado es este.
Pues no haber sido dócil a los consejos de mi mujer.
¿Qué tipo de consejos?
De todo orden.
¿Ella lo apaciguaba? ¿Lo apaciguaba?
No, ella es mi brazo armado.
Ah, eso sí, ya se me estaba haciendo raro.
Ella es mi brazo armado.
Ella es su otra voz.
Sí. Ella es mi consejera.
Permanente.
Consejera permanente. Muchas veces yo no soy muy, muy dócil a esos consejos. Y normalmente siempre que no le hago caso me salen mal.
¿Le va mal?
Me va mal.
¿Cómo le dice de cariño su señora?
Mi rey.
Mi rey. ¿Y usted cómo le dice?
Mi reina.
¿Se acuerda del primer beso?
Bruno.
¿El primer beso?
Desde luego.
¿Cuál fue el primer beso? Cuéntenos.
Yo también tuve 20 años de novios.
¿Sí? ¿Y qué? ¿Dónde fue?
La boca.
¿No? ¿Pero en qué lugar? ¿En qué sitio?
¡Qué avanzado!
¿Pero por qué se pone tan rojo y todo? ¿Por qué se apena?
No recuerdo.
Usted no es tímido.
No recuerdo.
Y eso que yo no soy Eva Rey, porque si fuera Eva Rey le preguntaría su primera vez.
Uy, no.
No, eso sí no.
Eso es inexequible. Eva Rey, yo la quiero mucho, pero ella sí. Es inexequible.
¿Sí? ¿Lo ponía en aprietos?
Ella ya sí es políticamente incorrecta.
Sí. Óigame, la palabra con la que usted, digamos, la palabra no es enamora, pero con la que usted consiente a las mujeres.
Nena. Las niñas de poca, niña, cuando tengo relación, una frase cariñosa y afectuosa, de acuerdo a la edad. Son menores, bastante menores, son adolescentes, o qué tal nena o niña. Ya, las mayores y más maduras, pues de acuerdo a la familiaridad que tengan. Por el nombre, por el diminutivo.
Si no es presidente, ¿a qué se va a dedicar?
A la vida pública, pero desde luego que yo no sé si voy a ser candidato.
¿Y si usted no es candidato?
Lo cierto es que estaré en la vida pública propiciando una articulación. Las personas que tenemos, como dicen en mi tierra, los campesinos del mismo pensado, ¿sí?, sobre muchos temas de la realidad nacional, es necesario que nos articulemos frente a las circunstancias graves que está viviendo el país.
Ahora,
sociales, políticas y económicas, es necesario ambientar una articulación de todos los sectores. Decía Álvaro Gómez Hurtado algo que era muy cierto, yo no lo entendí hace 30 años, hay más conservatismo que partido. Entonces articular a ese conservatismo que está en los otros partidos, que está en los diferentes sectores sociales, políticos, religiosos, que es abstencionista, es necesario ambientar, articularlos para hacer una convergencia, para enfrentarlo al frente de transición.
Doctor Ordóñez, pero bueno,
para que sepan el dato, 2.562 acompañantes en este momento en todo el mundo. Ya tenemos, ¿cuántos comentarios? Mira cuánto han subido, Andrés.
Las reacciones de las personas, Vicky, están en este momento, permítame.
3.681 comentarios, sí señor.
3.681 comentarios. Las reacciones, 1.942 personas y en este momento más de 2.600 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Recuerden que si quieren conectarse en Facebook, tienen que poner simplemente W Radio Co y ahí van a poder ver toda la transmisión. Siguen subiendo los comentarios y siguen subiendo, por supuesto, las personas que están conectadas a esta hora con nuestro Facebook Live.
Esa articulación para enfrentarlas al régimen.
Pero venga, dos preguntas que sé que me va a contestar, una rápido y la otra se extiende. La primera, si usted dice que no va a ser candidato presidencial, ¿a quién le gustaría acompañar o quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Y el segundo tema, Odebrecht, porque todo mundo se está lavando las manos, está diciendo que en las instituciones del país y semejante escándalo, igual que el de Reficar, por ejemplo, ¿qué pasó en su procuraduría? ¿Por qué? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en esos casos?
Mira, la primera, cada día trae su afán. Esperemos, está muy prematuro, falta como año y medio.
¿Qué le gusta?
Entonces hay que estar muy expectantes, pero lo cierto es que todo debe hacerse dentro de esa gran articulación, de esa gran franja de opinión, que llámese como se quiera llamar, centro, derecha, centro, lo que sea. Pero esa coincidencia para enfrentar al régimen como un acuerdo de lo fundamental, en lo fundamental, con un acuerdo mínimo. Hay diferencias, hay discrepancias en otros temas, pero debemos tener un acuerdo para estar frente al frente de transición. Bueno, y la segunda, pues la Procuraduría ha hecho mucho, o hizo mucho en su momento. Ustedes saben que la Procuraduría tiene una función preventiva y una disciplinaria.
Sí.
En el escenario de preventivo, acudió allá y para solicitar a la Procuraduría los acompañamientos a esos procesos, pueden acudir el gobierno, pueden acudir los particulares, pueden acudir los contratistas, pueden acudir veedores públicos o la Procuraduría oficiosamente. En ese caso, fungía como procuradora de la época la doctora María Eugenia Carreño e hizo y fue solicitada, fue solicitado ese acompañamiento por el gobierno nacional, incluso creo que fue por el gobierno nacional, o tengo dudas si fue por el gobierno o actuamos oficiosamente allí, y se hicieron observaciones que están consignadas en documentos oficiales. La Procuraduría hizo observaciones durante la celebración, durante las etapas previas a la adjudicación del contrato, y fueron muchas reuniones y muchas horas de reunión.
¿Esta era la que usted creía que iba a contestar cortica?
No, que se iba a ascender en esta.
Y la hago rápido, porque el tiempo no está.
Sí, ya nos toca ir cortando.
¿Un minuto?
30 segundos.
Bueno, y fueron muchas reuniones donde asistieron el ministro Andrés Uriel y seguramente el viceministro a la Procuraduría, y se le hicieron las observaciones que fueron entregadas a ellos.
Odebrecht.
Al ministerio, al gobierno. Y con posterioridad, Odebrecht acude a la Procuraduría.
¿Entonces no le paró bolas el gobierno de Santos?
Fue en la época del gobierno de Uribe.
¿Fue en el gobierno de Uribe?
Y en la otra oportunidad con la procuradora delegada Fanny González.
¿Y usted nunca habló de eso con Uribe? ¿Nunca se lo dijo?
Ese tema
no. ¿Le dijo pilas que vea que aquí hay este problema?
Ese tema.
¿Cuando había tanta plata?
Pues desde luego, pues nosotros oficialmente enviamos los conceptos que están allí consignados. Y después,
o sea, usted me está diciendo que el gobierno Uribe fue sordo a sus advertencias.
La Procuraduría,
en el caso de Brecht.
La Procuraduría hizo las observaciones, en su momento cumpliendo con sus deberes legales.
Y no pararon bolas.
Pero más aún, hubo un proceso disciplinario.
Ajá.
Contra Andrés Uriel.
¿Y qué pasó?
Se archivó porque la muerte es una causa de terminación de los procesos.
Le pregunto, ¿usted cree que Andrés Uriel Gallego estaba metido en esta cosa de los sobornos?
Yo no, desde luego, yo no, yo...
Pero no se me ponga tartamudo.
No, pero es que ¿cómo decirlo? Yo no creo, pero eso se debe dilucidar de acuerdo a las realidades probatorias que se conozcan.
Oígame.
Yo no puedo decir sí o no. Lo cierto es que como consecuencia de esas actuaciones hubo un proceso que se terminó por la muerte del investigado.
¿Y usted?
¿Y en qué iba ese proceso? ¿Por qué era?
Investigación formal por el tema de la ruta del sur.
¿Pero ustedes sabían que había sobornos?
No.
Eso no lo sabía.
Eso no lo sabía.
Ah, ya.
Lo sabía el señor García y lo sabía Odebrecht, pero eso no lo sabía. Lo sabemos hoy. Lo sabemos hoy. Y con esa información, se deben iniciar procesos disciplinarios. El actual procurador, las actuales autoridades, desde luego las penales y las disciplinarias tendrán que, con fundamento en esa información, iniciar los procesos. Y los términos de la de prescripción lo permiten, pero tiene que ver con la información de hoy.
Cuénteme
pero
una
en
cosa.
En ese momento nosotros actuamos como debíamos actuar, no tenemos la menor cargo de conciencia en eso.
Usted destituyó a Andrés Felipe Arias. Hoy vemos a Andrés Felipe Arias desde Estados Unidos diciendo que es una víctima del gobierno Santos. ¿Es víctima del gobierno Santos o en realidad Andrés Felipe Arias sí hizo cosas que no debía como funcionario público?
Mire, víctimas del gobierno Santos son muchos.
¿Pero Andrés Felipe Arias es víctima de Santos?
Mire, la Procuraduría sancionó al doctor Andrés Felipe.
Sí.
Pero por faltas, por culpa, por culpas gravísimas.
¿Por eso?
No, por dolo.
Uh-huh.
La Procuraduría encontró que había irregularidades administrativas.
O sea, no que Andrés Felipe Arias por no eso, es inocente en el caso.
Es decir, administrativamente hubo irregularidades. Pero una cosa es la culpa y otra cosa es el dolo. Por eso la Procuraduría, en lo disciplinario,
lo sancionó para que no fuera funcionario público por 18 años.
Sí, porque encontró irregularidades administrativas. Pero penalmente, en lo penal, nuestro procurador en la Corte Suprema de Justicia encontró que no existió la comisión del delito. Y por eso allá pidió la absolución. Y no hay contradicción como en reiteradas oportunidades
le
han
preguntan.
Dicho. Le preguntan porque una cosa es lo disciplinario, otra cosa es lo penal.
¿Y usted alguna vez habló con Uribe de eso? Se lo pregunto porque Uribe es como un papá para Andrés Felipe Arias.
Sí, pero no, nosotros del tema de Andrés Felipe que yo recuerda, ¿no? Las conversaciones en ese momento eran conversaciones institucionales.
¿Le mandaron muchos mensajes para que fuera suave con Andrés Felipe Arias? La verdad, ¿tuvo muchas presiones?
No.
¿Ni
no,
una?
No, yo no me dejo presionar ni en un sentido ni en otro sentido. Me mandaron presiones para que no destituyera a Petro.
¿Ah, sí?
Amigo,
¿y quién lo presionó?
No, mentira.
No me puede decir esa cosa y después decirme que es mentira.
No, perdóname.
Es muy grave.
No, mire, cuidado, mire.
Cuidado usted.
Una decisión así.
¿Quién lo presionó?
No, personas, no.
Pero dígame.
Es un...
Me encanta que haya tenido esa... que se le haya salido eso. Cuénteme bien la historia. ¿Quién lo presionó?
No, nadie me presionó. Lo que pasa es
se está retractando inmediatamente.
En absoluto, en un lenguaje simbólico.
Ah.
Simbólico. Personas que dicen, mire, no, eso es muy grave.
¿Sabe que eso no se lo cree ni usted?
Pero la realidad me exige otra cosa. La realidad probatoria me exige actuar en este sentido, luego yo voy a actuar en ese sentido, pero es que los efectos son otra cosa. Las consecuencias son otra cosa, pero las realidades me exigen eso.
Bueno,
pero
nos vamos.
Simbólicamente puede decirse, pero no. Pero yo, lo de Felipe, realmente, presión no hubo.
Óigame. Cuando sea precandidato hablamos otra vez, va a ver, porque va a ser precandidato. Una cosita para despedir.
¿Usted es pitoniza o qué? ¿Está bien?
Estoy volviendo, me estoy volviendo.
Usted lo sabe que sí.
¿Y qué más ve en el futuro?
Después le explico.
Alianzas, sí señor.
¿Quién será? Óigame, doctor Alejandro Ordóñez, cuando usted estaba por salir...
La va a nombrar asesora futurista.
¡Miércoles! ¿Qué tal? Óigame, cuando ya... usted estaba a punto de salir de la Procuraduría, usted siempre que yo le hice muchas entrevistas donde usted cantaba, el martes me fusilan, ¿ya cambió de canción?
Sí.
¿Cuál? Cántesela para que nos vamos.
No, pero la de Armas Tomar, a ver. Las Hermanitas Calle, no, yo tengo...
Pero ¿cómo dice?
¿Cómo dice?
Si ustedes la ponen, la oyen y saben a quién se la dediqué en ese momento.
¿Cómo se llama?
De armas tomar. Interpretan las Hermanitas Calle.
Para que sepa, yo me sé la cuchilla. Si no, no me querés, te rompo la cara con una cuchilla de esas de afeitar.
No, mira, de armas tomar, óiganle las dos primeras estrofas.
Las voy a oír.
Y saben a quién se la estaba dedicando.
Bueno, tengo noticias, tengo de todo. Doctor Alejandro Ordóñez, bueno, gracias por venir. ¿Qué tiene en el bolsillo hoy? ¿Platica, billetera, alguna cosa?
Ah, no,
solo le veo lapicero.
Me reconocieron la pensión.
Ah, pero qué bueno.
El día que me sacaron,
que
el Consejo de Estado ejecutó la orden del presidente Santos.
Sí.
Ese día, por la mañana, me reconocieron la pensión.
¿Sigue pensando que fue Santos?
¡Uh! ¡Uh!
¿Y usted que es tan rezandero ya lo perdonó entonces?
Desde el mismo día.
Lo perdonó.
Le di las gracias. No hubiera podido salir en una mejor época que en esa. Pero ese día en la mañana me reconocen la pensión de jubilación. Pero no, me reconocen muy mal, por eso es...
Ya se puede ir para su casa entonces. Que lo mantengan las hijas ya, la señora, no sé. Saludes a Beatriz, por favor.
Adiós, Vicky.
Un abrazo. Son las 12 del día, 58 minutos. A todos nuestros oyentes que están conectados en todo el planeta, en nuestro Facebook Live, mil gracias por esta jornada de hoy. Nosotros seguimos hasta las 3 de la tarde. Ya venimos con actualización de noticias. Todos nuestros periodistas en el sitio de la información. Vamos a ampliar la noticia más importante que les hemos contado esta mañana aquí, este mediodía aquí en la W, y es la diligencia que ha realizado la Corte Suprema de Justicia en la Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, el departamento que le hace inteligencia al presidente de la República, Juan Manuel Santos. 12 del día 59.